Muy buenas tardes, volvemos un martes más a este cabaret radiofónico de la hora de comer. María Gregorio a la voz y Borja Antón al sonido, vamos a acompañarte en esta media horita cargada de escena. Y es que noviembre viene cargado pero hasta arriba de teatro. Durante dos programas vamos a contar también con la presencia del docente más simpático, más entrañable y cercano de la UMH, nuestro queridísimo Antonio Sempere, quien bajo su punto de vista de amante y crítico a la vez del teatro, nos va a comentar las jugadas teatrales más destacables que nos trae esta muestra. Así hemos preparado nuestro especial, pero vamos, esto no es todo, tenemos mucho más teatro alicantino en nuestras radiotablas de hoy. Vamos a contar con la presencia de la joven actriz Tamara Peña, componente del grupo de teatro de la Universidad de Alicante. Hoy, martes 6 de noviembre, tenemos en Alicante dos representaciones de Lisístrata, la obra que recogió el Premio Especial de Alicante, de Alicante a Escena, perdón, y se llevó el galardón especial del público de la 25ª edición del concurso de proyectos. Esta obra se estrenó el pasado 16 de mayo y hoy llegan otra vez a Alicante el Grupo Universitario de Teatro y el Grupo de Teatro Clásico de la Universidad, fusionados en esta obra basada en la antigua Grecia. La obra de Lisístrata la escribió Aristófanes allá en el año 411, pero es de esas obras clásicas de las que, como hemos venido hablando y observando hasta ahora, concuerda perfectamente con la situación actual y podemos encontrar en ella una perfecta identificación en ciertos aspectos. Parte de una desastrosa crisis política, no sé si os sonará de algo la cantaleta, y de la posibilidad de resolver un conflicto mediante la guerra o no. En este caso, las mujeres, a favor de la paz, deciden unirse en una huelga de sexo. De esta forma surge un conflicto cómico entre las partidarias de la paz y los hombres, tomados en este caso como la parte belicista a favor de la guerra para resolver el conflicto. Para que nos hable un poquito más de este conflicto, este problema que tenemos, vamos a hablar con nuestra Tamara Peña, que la tenemos creo ya al teléfono. Buenas tardes, Tamara.
Buenas tardes.
Como parte integrante de este conflicto del que hablábamos, entre guerra o paz, cuéntanos, ¿qué piensa tu personaje acerca de todo esto? Háblanos un poquito sobre cuál es tu papel en la escena y sobre qué está a punto de estallar en Atenas.
Bueno, pues, a ver, mi personaje es una noble beocia que liderada por Lámpito, que es la representante de las mujeres de Esparta, acuden a Grecia, perdón, a Atenas, para reunirse con el resto de mujeres, en especial con Lisístrata, para idear un plan.
¿Pero por qué van a llamar a Lisístrata? ¿Quién es Lisístrata, en realidad?
Pues Lisístrata es, digamos, es el personaje clave, fundamental de la obra. Es una mujer de Atenas que decide ella por sí misma tomar las riendas de la situación para poner fin a esto y lo que hace es reunir a todas las mujeres de la Grecia, de todos los lugares de la Grecia, para proponer que juntas se alíen en contra de los hombres para poder poner fin a la guerra con una huelga de sexo. Su plan es que si los hombres no tienen sexo con sus mujeres, cuando les vengan ganas, estos no tendrán más remedio que finalizar.
Digámoslo mal dicho, que bajarse los pantalones, ¿no? Ante la situación, aunque en este caso sería lo contrario, atarse bien los pantalones. Pero bueno, entonces podemos decir también que Lisístrata sería como de las primeras mujeres del movimiento feminista o algo así, ¿no? De las...
Sí, exactamente. Esta obra tiene muchos tintes feministas, como Aristófanes solía emplear en sus obras. Y bueno, también Lisístrata es el personaje principal porque ella no es simplemente una ama de casa que está en su hogar con las tareas domésticas, sino que ella ha estudiado... sabe sobre leyes, la dialéctica y la oratoria, y por ello es la líder, por así digamos, que las encabeza, y además sirve, es la intermediaria entre los espartanos y los griegos cuando deciden
sí,
que ya no pueden más con esta situación.
Exactamente, digamos que es un punto muy clave en
Sí.
justo la mitad de una guerra, ¿no? Por así decirlo, de un conflicto muy grave. Entonces, como decimos siempre aquí en 1-2-3 a escena, el teatro clásico lo que nos llama la atención es ese poder que tiene de, pese a estar escrito hace tantísimos, tantísimos años, seguimos identificándonos con él en nuestros días, aprendiendo de las mismas lecciones que nos enseñaba hace siglos y siglos. Tú como actriz, Tamara, ¿con qué género te quedas para interpretarlo? ¿Con el clásico o con el contemporáneo, por ejemplo? ¿Qué te llama más la atención?
Pues la verdad es que no me podría quedar con ningún género en particular porque, no sé, todos, creo que todos tienen su encanto, ¿no? Y siempre se puede aprender algo del teatro en general, ya sea pues, de una comedia, drama, clásico, contemporáneo o incluso musical. Y cada vez que se acude al teatro, pues aprendes una pequeñita lección de la vida, ¿no? Porque como tú comentabas, aunque fueron escritas hace un montón de varios siglos y tal, pues tienen unas temáticas y unas lecciones que hoy en día perfectamente se pueden aplicar. Entonces,
Exactamente,
no sé.
exactamente. Entonces, nada, sabemos que si vamos, nos vamos a encontrar algo que nos va a resultar muy familiar, siempre desde el punto de vista social e histórico. Así
Y
que
desde un punto cómico, sí.
cuéntanos también un poco para quien no pueda ir esta tarde al Paraninfo a las 8, que es cuando se inaugura esta obra. Bueno, se inaugura no, porque ya habéis tenido un pase a las 12 del mediodía con la obra en valenciano. Pero
Exactamente.
dinos, ¿dónde podemos ver Lisístrata próximamente por nuestras tablas más cercanas, Tamara?
Pues mira, este domingo, día 11, estamos en Utiel.
En Utiel.
El sábado 17 estaremos en Mucha Miel, en
Mucha
Valenciano.
miel, tomamos nota.
Y el viernes 30, estaremos en Mislata.
Muy bien. Pues ya tenemos ahí tres fechas muy próximas para poder acercarnos a ver esta Lisístrata, que seguro que nos da un par de lecciones a mucha gente. Porque donde se ponga la guerra, que se anteponga el amor, por así decirlo. Pues nada, Tamara, muchísimas gracias y mucha mierda también para esta tarde. ¿Vale?
De acuerdo, a ti María, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estoy segura de que no nos va a decepcionar la obra, porque el grupo de teatro clásico de la Universidad de Alicante siempre cuenta con una calidez y una profesionalidad que no dejan indiferente a nadie. Y nada, así empezamos la semana, con Lisístrata, nada más y nada menos. Pero vamos, que esto no ha hecho nada más que eso, que comenzar. El telón se abre hoy martes y digamos que no se va a bajar hasta dentro de muchos días, porque os recordamos que la cuenta atrás está ahí, prácticamente a cero. Y es que hoy, en nuestro espacio de especial muestra de autores contemporáneos, ya contamos con la colaboración de nuestro invitado y comentarista Antonio Sempere, que lo tengo aquí al lado, con la camiseta de la 19ª edición de la muestra. Así que esperamos que este año le regalen la de la vigésima. Y Antonio, nada, vamos a compartir contigo todos los detalles de la muestra de autores contemporáneos que comienza el 9 de noviembre. Es la primera fecha. Muy buenas tardes.
Hola María, encantado de estar aquí. Y sí, tengo la colección de bolsas, la cartera de la muestra, la voy paseando por ahí, por donde viajo. Y luego, pues la camiseta que siempre da gusto llevar.
Exactamente, va haciendo un merchandising por ahí, ya anunciando que va a pasar algo próximamente, sí, en Alicante, como ya ha venido pasando 20 ediciones detrás. Pues Antonio, bienvenidísimo a este espacio radioteatral que te acoge con tanto gusto. Queremos saber mucho sobre tu opinión, sobre que nos comentes, sobre muchas cosas de la muestra, porque él es asistente año tras año, asiduo, como amante del teatro y como crítico, hemos dicho en su carta de presentación. Bajo tu punto de vista, Antonio, ¿qué aporta, así en rasgos generales, qué aporta el certamen de autores contemporáneos al teatro y sobre todo a nuestra ciudad?
Aporta muchísimo, llena un vacío. En el momento del nacimiento, en el año 1993, bueno, recibimos a la muestra con muchísimo cariño, ¿no? Y con cierto anhelo. Por aquel entonces existía en Alicante, en la ciudad, la Asociación Independiente de Teatro, que eran espectadores que se agruparon en lo que se denominaba AITA, las siglas eran AITA, y traían un tipo de teatro no comercial, teatro que no se podía ver por otros cauces. En ese ambiente, en ese caldo de cultivo, en el que sí que había espectadores receptivos, pues la muestra se recibió con mucha satisfacción y con un público entregado, con un público, ya digamos, una clientela fija. Cosa que, por desgracia, situación que, por desgracia, se ha diluido en el tiempo. Ahora, aparte de que la AITA se desvaneció, se desapareció sin que quedase claro por qué, fue una crónica de una muerte ni anunciada ni luego contada, porque no tuvo ni siquiera una fecha oficial a partir de la cual dejara de existir. Bueno, pues yo creo que los espectadores, los aficionados de la ciudad de Alicante y comarca, pues se han perdido, me incluyo, estamos un tanto perdidos, ¿no? También en ese momento arrancó como agua de mayo, la sala Arniches, primero denominada sala, luego pasó a llamarse teatro, gozó una remodelación maravillosa, porque la sala era solamente en la planta de arriba y era muy incómoda, se convirtió en una joya de sala, pero al tiempo que se reinauguró vinieron los recortes y toda aquella programación primigenia que llevaba a cabo Fernando Gómez Grande, actual subdirector de la muestra de autores, pues toda aquella programación maravillosa se quedó en nada, se quedó en casi nada. ¿Qué es el Teatro Arniches de hoy día? Pues una sala que ofrece 6 bolos, tirando por lo alto, en un trimestre, menos de 6 bolos, porque si quitamos flamenco, si quitamos algo de música o de infantil, si quitamos un par de funciones infantiles, una de magia, bueno, de dramaturgia propiamente dicha, ¿qué queda? Porque da muy poco. Entonces, en este contexto, que estoy por eso situándolo, una muestra de teatro cumple diferente función en el año 93 que en el año 2002. Ahora hay mucho más vacío que cubrir. Ahora estamos en un erial, en un verdadero erial. Debo sacar a colación en nuestro teatro principal, nuestro querido teatro principal. Cubre una parcela, cubre una función. ¿Qué sería de nosotros sin el teatro principal? Pero claro, dadas las trabas, dadas las circunstancias económicas, la gerente y directora y programadora, María Dolores Padilla, se ve obligada a programar solamente aquello que vaya a recaudar, que vaya a llenar, que vaya a tener una ocupación del 100% mejor que del 90%. Porque es que si no, ni siquiera salen las cuentas. Y claro, ahí la palabra riesgo, María, riesgo cero. ¿En riesgo cero qué significa? Que nos estamos quedando sin ver en la provincia, porque claro, no se ven en Alicante, pero tampoco se ven en Elche, tampoco se ven en Altea, tampoco se ven en Villena, ni en el Castelar de Elda, ni en el Teatro Circo de Orihuela. Todo lo que tenga riesgo no es posible que sea visto por los aficionados en Alicante. Y entonces tenemos un vacío que debería paliar, que debería llenar esta muestra de noviembre y que yo sinceramente, si debo ser muy sincero, y puedo hablar porque la conozco y puedo hablar porque lo veo todo, creo que no llena ese vacío. La muestra, y resumo muy rápido, se divide, digamos, en dos partes. El primer fin de semana acoge todas las producciones valencianas, entendiendo por valencianas que sean de nuestro ámbito territorial, sean en castellano o en valenciano, indistintamente. Y luego, a partir del el lunes, hay un descanso. El descanso es el homenaje a un autor. Y del martes al domingo viene la segunda parte, que sería la muestra propiamente dicha, que nació con la idea de ver lo mejor de la dramaturgia de todos los territorios autonómicos, en fin, de todo el territorio nacional, de todo lo que va circulando por las autonomías y ¿por qué no? Y también en el centro, también en Madrid. Esos son, a grandes rasgos, cómo está diseñada la muestra. Bueno, puesto que ya los primeros días, como digo, se mima y se da presencia a todo lo que se cuece en Alicante, en San Vicente, San Joan, Muchanel, en Valencia y alrededores, y está muy bien porque, oye, somos de aquí y debemos conocer lo que se está produciendo aquí. Viene a ser como una feria, una mini feria de teatro autonómico. Esto también lo ha cumplido con mucho esfuerzo la muestra de Alcoy, que durante muchísimo tiempo era la gran feria del teatro valenciano. Bueno, pero está muy bien que la capital, gracias a la muestra, en un fin de semana podamos ver esta variedad de oferta. Pero claro, cuando llega ya la segunda parte, digamos que, bueno, las que están, está bien que estén, pero falta mucho. Y ahí es donde debería, para mí, el programador, el equipo, Guillermo Heras como director y Fernando Gómez Grande, su mano derecha, como subdirector. Y esto es con independencia de la crisis, de los recortes. O sea, estas cosas hay que hacerlas bien. Una muestra, quien acuda a la muestra debe, como su nombre indica, conocer, poner el termómetro, situarse y poder decir que si has visto toda la muestra, has visto una buena representación, un buen bocado representativo de la dramaturgia nacional. A mí me asombra que en 20 años de muestra no haya pisado su programación Animalario. ¿Cómo se puede entender la dramaturgia española desde el 93 hasta hoy sin Animalario? Cuando, como autores, aparte del grupo que es tan representativo, los autores que han puesto en escena eran españoles, por lo menos algunos de ellos, o miembros de la compañía, o amigos. ¿Cómo es posible que Angélica Lidl, que ayer fue nada menos, y qué casualidad, eso juega a mi favor, ¿no?, el tirón de oreja. Angélica Lidl ha sido la premio de literatura dramática, o sea, dramaturga es que es una palabra que no me gusta, pero el premio nacional de literatura dramática, el jurado se lo concedió ayer, o sea que está de máxima actualidad. Es la autora y actriz, que ella representa sus propias obras, la que más eco internacional tiene en estos momentos. Guste más, guste menos, porque sus montajes son una provocación, ella se autolesiona, la sangre que se ve en los espectáculos es la de ella, no es maquillaje. Bueno, gustará más menos, pero evidentemente a la obra de Angélica hay que conocerla, hay que aproximarse a ella, hay que sufrirla. Que yo como espectador alicantino la haya tenido que ver o en Madrid o en Murcia también, vamos, que me haya tenido que desplazar, está muy bien que me desplace, pero que en 20 años no se haya podido ver, me parece una omisión bastante, bastante relevante. Y yo me refiero a montajes, habría tantos para aludir, pero bueno, el traje de Juan Cavestani, que se está representando precisamente este mes, ¿no? Bueno, ese tipo de funciones creo que serían de obligado cumplimiento, que a lo mejor una por fecha no pueden ser, pero claro, una muestra que se prepara de un año para otro sí que se puede negociar. Y termino porque se nos va el tiempo. Juicio a una zorra, del monólogo de Carmen Machi, escrito por Miguel del Arco. Bueno, eso es una omisión que habla por sí sola. Entonces, la muestra tendría que tener los reflejos suficientes para decir, bueno, esta es la oportunidad de traer a Carmen Machi con este texto, que a lo mejor es más exigente, que el público que va al teatro principal, pues quiere ver a Aída, y Juicio a una zorra no es Aída. Pero bueno, para el público de la muestra, un público más formado, más de aficionados incondicionales, pues el Juicio a una zorra evidentemente es un bombón. ¿Qué me pueden decir? ¿Que el caché es elevado? Por favor, seamos un poco serios. Estamos hablando del evento cultural o del evento teatral más relevante del calendario anual. Y no, no iba, el único no, porque está el Teatro Amateur de septiembre, pero bueno, casi el único. Y es una muestra avalada por el Ministerio de Cultura, por el INAEM. O sea, hay dos festivales mimados desde Madrid, que son el Festival de Música Contemporánea y la muestra de autores. Entonces, a ambos hay que exigirles. Hay que exigirle. Y aquí, pues, no ha habido nivel de exigencia, no lo ha habido, yo creo que ni por los aficionados, ni por la prensa, aquí, pues, empezando porque la crítica teatral o la crítica cultural anda muy escasa, muy mal atendida. Hablo de los orígenes, desde el año 93, a los orígenes me remito. Pues nunca ha habido repasando de hemeroteca, que a mí me gusta mucho repasar, yo no encuentro ninguna crítica, como lo que estoy diciendo, una enmienda a la totalidad o enmiendas parciales o sugerencias por parte de nadie. Y veo mucha complacencia, los titulares son todos maravillosos, la muestra ha ido fenomenal, los espectadores siempre se superan. Claro, luego uno va, o en algunas sesiones va a la sala y claro, hemos encontrado funciones muy tristes, muy desoladas, entre semanas, es verdad, sin público, porque llovía, porque hacía mal tiempo, porque era en el Jorge Juan y había que subir las escaleras y daba pereza. Claro, como todo eso comprendíamos que no daba buena imagen, el contarlo, pues no lo contábamos. Pero yo sí he sido testigo y todos los que estamos involucrados hemos sido testigos que hemos atravesado. Mira, hablo en primera persona porque ya me considero yo miembro del equipo. Hemos pasado malos momentos, pero claro, eso no íbamos a contarlo. Nosotros tenemos que dar una imagen de que esto funciona para que las instituciones que apoyan pues sigan mojándose. Y entonces la pescadilla que se muerde la cola. No, nos ha faltado reivindicación, nos ha faltado queja. Y entonces tenemos lo que tenemos. Dando gracias al final de que la vigésima muestra exista. O sea, al final se resume ahí. Dando gracias de tener lo que tenemos.
Digamos que en lugar de haber sido un proceso de subida y llegar a la vigésima edición siendo el colofón, después de 20 años estamos lamentándonos un poco de ver que esto no ha supuesto todas esas expectativas en las que confiábamos, se han quedado ahí en el aire. No sabemos si por la situación económica, si por los recortes, estamos viviendo yo creo que lo peor de la cultura gracias a esta situación. La sala Arniche se abrió justo en un momento malísimo, justo en el momento en el que solo podían ponerle 6 obras porque no daba para más. Ahora tenemos una muestra donde la calidad teatral que tenemos en nuestros días, tenemos autores contemporáneos buenísimos, magníficos, galardonados, reconocidos internacionalmente, y no podemos ni siquiera traerlos, acercarlos, aproximarlos a 400 kilómetros a lo mejor de la capital, como estamos, porque no existe posibilidad, porque por el dinero o porque a nadie se le ha ocurrido pensar que esto puede ser lo bueno. En fin, vemos que, Antonio, te has desahogado bien. El pobre tenía ahí dentro esa represión de verse un poco decepcionado por la cartelera de este año. Yo quería preguntarte, Antonio, si por lo menos, aunque no hayamos traído a Animalario ni a grandes como Machi o a nuestra premio nacional de ayer, por ejemplo, Angélica Liddell, no podemos contar con ella hoy o esta semana, igual al año que viene, quién sabe, igual la organización te escucha, Antonio, escucha esa parte tan profunda de ti, hablándote incluso, incluyéndote desde dentro de la organización, y dice, bueno, no podemos permitir esto más. Vamos a hacer caso a Antonio, ¿no? Siempre está bien esa crítica, ese punto de vista crítico para que sirva para mejorar. Pero bueno, al margen, Antonio, de tu disgusto con toda esta cartelería, ¿nos traes alguna obra? ¿Hay alguna obra que te haya llamado la atención, que te haya hecho abrir los ojos y decir, no puedo faltar? Sí. Cuéntanos, danos un punto de optimismo a esta muestra, Antonio.
Sí, por supuesto, María. Hay una función estupenda el penúltimo día, el sábado 17 de noviembre, en la luna de Alfredo Sanzol. Para todos los que vimos Días estupendos de Alfredo Sanzol, pues bueno, ya sabemos lo que nos vamos a encontrar en la luna. Es el siguiente montaje de Sanzol y, bueno, funcionó muy, muy bien en Madrid y en el Teatro de la Abadía, concretamente, donde se pudo ver. Y, bueno, es una garantía. Y luego hay una coincidencia maravillosa. El chico de la última fila, de Juan Mayorga, ha sido adaptado al cine en Francia por François Ozon. Esta película ganó la Concha de Oro a la mejor película del Festival de San Sebastián. Bueno, pues qué casualidad que el estreno nacional y el estreno en Alicante de En la Casa, que es como se va a titular la película, Dans la Maison, En la Casa, se estrena el día 9 de noviembre. O sea, que podemos ver la adaptación de François Ozon en los cines Ana, y esperemos que en alguna otra sala, pero como mínimo en un cine, y a la vez en la muestra podemos ver la adaptación del Chico de la Última Fila a cargo de la fila de al lado, la compañía La Fila de al lado. Este montaje, que es con actores desconocidos, ha tenido muy buena acogida. Este tipo de off Madrid, muy valorado, que el boca a oreja funciona y que ha despertado mucha curiosidad. Entonces, la ocasión la pintan calva. Yo recomiendo la película En la Casa, porque la vi, me parece maravillosa, y compararla con la obra original.
Muy bien. Pues nada, Antonio, te haremos caso. Y este fin de semana, aparte de esa agenda súper teatral que tenemos cargadita, podemos acercarnos al cine a ver el estreno de En la Casa. Pero este fin de semana, sin dejarnos el fin de semana de lado, tenemos también otra pedazo de obra que nos viene al Principal de Alicante. ¿Cómo olvidar La Loba, de Nuria Espert, que nos viene justo ahí empezando por todo lo alto con nuestra muestra de la parte más regional, más de la zona de Alicante, y nos viene desde Madrid Nuria Espert.
Del Centro Dramático Nacional. Pues mira, María, yo como no sabía si iba a venir, el que fui en mayo, fui yo, un servidor, al Teatro María Guerrero y vi la función allí, desde mi primera fila. Y bueno, es un montaje a la antigua usanza, producido por Juan José Oane, con todo lujo de detalles, ese tipo de teatro que tanto gustaba antes, que a mí me remite a los Estudio 1 de la tele. Esa es la quinta esencia a la que nos hace regresar Juan José Oane. Y bueno, tiene un problema, no nos queda tiempo, pero un problema de casting, o sea, de edades. O sea, todos los personajes tienen que ser representados por actrices más jóvenes. O sea, claro, si tú pones a Nuria Espert con la edad que tiene, y luego pones a Carmen Conesa con la edad que tiene, bueno, hay algún diálogo que chirría porque los personajes dicen cosas que no se corresponden con las edades de esas actrices que estamos viendo. Sí. Si logramos olvidar eso, bueno, pues es lo que debéis hacer cuando vayáis a verla, olvidar un poco la edad.
Y nada, sin más, es que nos hemos quedado sin tiempo. Por tanto, no podemos ampliar toda la información que teníamos sobre la muestra, sobre la agenda, pero bueno, siempre existe la página web de lamuestradelteatro.com. La podéis encontrar toda la información allí. Nosotros venimos el martes que viene a poder ser con Antonio, a ver si ha conseguido estar un poquito más contento, a ver si la muestra le ha convencido de algo. Vamos a apostar un poco por esta muestra. Y nada, la verdad que teníamos más novedades, pero también les podemos contar la semana que viene todo lo que está pasando en las tablas alicantinas. Y hasta aquí. Como siempre, desde las radiotablas, María Gregorio a la voz, Antonio Sempere aquí a mi lado, como nuestro queridísimo invitado, y Borja Antón controlando el sonido, te deseamos una feliz semana y nosotros nos vemos en el próximo escenario.